Hay un montón de cuestiones, una serie de hechos que se dieron las últimas 24 o 48 horas del mundo policial, judicial, pero también político, que nos llaman poderosamente la atención. Y lo vamos a conversar con la jefa interina de los fiscales de Rosario, que es María Eugenia Iribarren. Doctora, soy Hernán Funes, en Cadena 3 para Rosario y Buenos Aires. Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo estás?
Gracias por su tiempo en este momento. A ver, ayer contábamos cómo en enero, y después de tomar la causa de forma abrupta, el camarista Guillermo Yaudet Massa había liberado con una serie de contradicciones y una decisión de fondo, inclusive contradiciendo sus propias actuaciones anteriores, al financista Patricio Carey. Y a esto lo advertíamos como una situación o una decisión plagada de extrañezas, ¿no? Y usted acompañó la denuncia que hizo el fiscal de delitos económicos, Sebastián Narvaja. ¿Qué observan? ¿Es una posición jurídica contradictoria y nada más? ¿O algún acto detrás? Ya el procurador le sugiere a la corte iniciar una investigación.
Sí, lo que pasó en esa causa es que, más allá de los recursos procesales que interpuso el fiscal contra una decisión que no compartía, del doctor Chauvet, eran dos puntos, básicamente. Primero, el planteo de libertad, que esa es una cuestión que es común y normal que se revise en la feria, porque todo lo que tenga que ver con una libertad no puede esperar a que termine la feria judicial, por lo tanto es asunto de feria. Pero el juez, lo que nosotros entendimos, y así lo recurrió el fiscal, es que se excedió en lo que era su materia de competencia en feria, que era sobre la competencia, básicamente, de la justicia provincial para intervenir en ese caso. ¿Y por qué se excedió y qué significa que se haya excedido?
Claro.
Hay algo que es el juez natural, que es una garantía, para que no intervengan jueces puestos o por fuera de los carriles normales. Si había una jueza designada de Cámara, que era la doctora de Petris, que ya había fijado audiencia para los primeros días de febrero para poder intervenir en eso, y se pidió la habilitación de feria, la defensa pidió la habilitación de feria los primeros días de feria, y el camarista no solo habilitó la feria sin haber dado intervención a la fiscalía preguntándole qué opinaba sobre la habilitación de feria, como sí había hecho él en otros asuntos precedentemente, sino que la habilitó directamente y trató no solo el tema de la libertad, sino que trató también la competencia.
Claro, y mandó la causa a un limbo. Nosotros decimos, el juez puede tomar la decisión que quiera o que deba, y uno puede discutir si estaba bien o no la libertad, como también si se había excedido o no a su criterio el fiscal Sebastián Narvaja al ordenar la detención cuando volvía del Mundial. Pero deja la causa en un limbo, y eso se parece mucho a la impunidad. Hoy no se sabe quién tiene el control, si la justicia federal o la provincial. La pregunta, doctora, es, ¿ustedes qué ven? ¿Un acto jurídico contradictorio? ¿Observan una enemistad con el fiscal? ¿Creen que hay una cuestión de amistad allí diferente, o un acto de corrupción liso y llano del camarista Yaudet Massa?
No, hay que aclarar que acá no hay una denuncia penal, sino que lo que hubo es una denuncia administrativa, que es lo que nosotros consideramos que fue una falta administrativa lo que hizo el juez, sobre todo porque había contradicho su propia jurisprudencia, lo que él en otros casos, en años anteriores, en feria, directamente hasta había denegado la habilitación de feria para cuestiones de libertad, aun cuando el fiscal estaba de acuerdo porque consideraba que correspondía.
Se entiende.
Lo que habilitó el procurador con su dictamen es que se inicie precisamente una investigación para ver cuáles fueron los motivos, o si hubo realmente una falta administrativa o no, porque de la misma manera que los fiscales quedamos sometidos a la investigación de la auditoría cuando hay alguna cuestión administrativa, alguna falta administrativa, en los casos de los jueces le corresponde a la corte. No hay una cuestión penal acá. Lo que más nos preocupa a nosotros en este caso es fijar esa jurisprudencia en un lugar como Rosario, donde la problemática delictiva que nosotros tenemos es de organizaciones criminales, investigar organizaciones criminales, y si no pudiésemos, como sí lo consienten la mayoría de los jueces del Colegio de Jueces, de hecho había jueces de primera instancia que habían aceptado eso, si no podemos investigar lo que es el lavado o la parte económica de las organizaciones criminales por detrás, realmente es vivir en una irrealidad fuera de lo que es la necesidad de investigación de Rosario.
Se entiende. Claro, es la ruta del dinero narco que llevó a Corrientes y Córdoba. A esto lo reveló Iribarren, la Agencia de Criminalidad Organizada, la propia Fiscalía Provincial, de la que usted participó de la creación y el fortalecimiento en estos años. Y mucho de esto se está definiendo.
La corte de la provincia también.
La corte resolvió.
Lo ha consentido en otros casos.
Exactamente. Yo decía en el marco específico de esta investigación. Y mucho de esto se está discutiendo y se está definiendo de cómo se va a perseguir el delito en los próximos años. Y aquí aparece para toda la provincia de Santa Fe, porque el gobernador pidió en estas horas las entrevistas a quienes han quedado ternados por el jurado para ocupar el cargo de fiscal general y de fiscal regional Rosario. Usted es fiscal interina, regional, jefa de fiscales, a partir de la detención por actos de corrupción de quien era entonces jefe Patricio Serjal. Sabemos que no está en la terna para jefa de fiscales de la provincia de Santa Fe, sí para Rosario, entendemos si se excusa, pero ¿qué perfil debe tener el próximo fiscal general de la provincia de Santa Fe? ¿Cree, como algunos sectores, que debe ser de la ciudad de Rosario justamente por el contexto?
Mire, más allá del lugar de la provincia que sea, es toda una misma provincia, lo que debe tener, creo yo, es un criterio que permita avanzar en las investigaciones y apoyar las investigaciones y fortalecer fundamentalmente la institución que es el MPA, que es la institución que tiene que investigar el delito en la provincia. Lo que es llamativo es que de los tres miembros que fueron seleccionados, dos son camaristas que nunca estuvieron en el MPA, y que lo que plantea es un mayor control sobre los fiscales, y la tercera persona es la auditora, es que quien precisamente ejerce el control sobre los fiscales. Está en manos del gobernador y esperemos que él, al no haber un fundamento de por qué el jurado decidió las terras que decidió, porque todo tribunal debería poder fundamentar o debería fundamentar sus decisiones, en este caso no hubo ningún fundamento porque eligió uno u otro candidato, por eso le va a corresponder al gobernador analizar los planes y planteos de cada uno para poder elegir a la persona que en este momento la provincia necesita para poder continuar en el rumbo que se está yendo en las investigaciones para bajar la tasa de homicidios, para cambiar la lógica delictiva de fundamentalmente de Rosario.
Claro, lo dicen los camaristas por Priu Mántaras de la ciudad de Santa Fe y Javier Beltramone, camarista de Rosario, que nunca participaron del MPA.
Así es.
Y para Rosario sí es parte de la terna, junto a Miguel Moreno y la propia María Cecilia Branicic, María Eugenia Iribarren, el suyo es uno de los nombres que el gobernador ya tiene para elegir. ¿Es justa la terna? Vemos afuera algunos fiscales que le han puesto el cuerpo y la cara a investigaciones muy complejas y que han llegado a condicionar a la política o al poder, como Luis Echapapietra o Valeria Abrigo. No va en detrimento de quienes han quedado, pero sí que parece un mensaje que la sociedad tal vez vea como que aquellos que avanzan contra el poder o la política a veces tienen su reprimenda.
Precisamente al estar yo integrando esas ternas no podría opinar. Parece que sería que no sería prudente que dé una opinión sobre eso. Pero bueno, lamentablemente había muchos muy buenos postulantes en esa terna. También estaba la doctora Sarliani, que nadie cuestiona su capacidad, su idoneidad. Pero le vuelvo a decir, lamentablemente el jurado no aportó un fundamento en ninguno de los casos de por qué seleccionaba a cada uno de los integrantes de las ternas. Y vuelvo a repetir, le corresponde a la responsabilidad que tiene en este momento el gobernador, es precisamente analizar las entrevistas, analizar, cada uno tuvo que presentar un plan de trabajo, un proyecto de cómo quería guiar su tiempo de gestión, ahí está en este momento la responsabilidad política e institucional que tiene el gobernador en tener que elegir las terras.
Esto es para la audiencia, estamos escuchando a la jefa de los fiscales de Rosario, es interina, es María Eugenia Iribarren. Se está definiendo en la provincia de Santa Fe cómo se persigue el delito y a quién o a quiénes. Y en este camino aparece el dictamen del procurador, el jefe de los fiscales de la Nación, de los federales, Eduardo Casal, que le sugiere al máximo tribunal del país hacer lugar a la queja de Luis Echapapietra y Matías Ceder, y entiendo usted acompaña, para dejar sin efecto la sentencia de la Corte de Santa Fe que le reconoce fueros absolutos al senador Traferri. Una situación inédita. En la Argentina la vicepresidenta puede ser juzgada y hasta condenada, y aquí un senador departamental, por el departamento San Lorenzo, es el peronista Armando Traferri, no puede ser siquiera citado a audiencia imputativa. Aquí hay una dimensión. Y es que la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal entiende que la Corte tiene que revisar un fallo que impida a Santa Fe investigar corrupción. ¿Qué implica esto para ustedes?
Bueno, realmente que el Procurador de la Nación haya aceptado los planteos que nosotros hicimos respecto del fallo que había dictado la Corte, realmente nos reconforta y aparte nos permite poder continuar en un mandato que nos impone las normas internacionales, que es la debida diligencia reforzada en los delitos de corrupción, que es lo que nosotros venimos haciendo. Lo que planteó el procurador de la Corte de la Nación es que uno de los planteos que nosotros hacíamos, en primer lugar, lo que analizó es que la temática ameritaba la intervención de la Corte, y en segundo lugar, que el fallo que había dictado la Corte de la Provincia no se podía establecer cuál era el criterio que había fijado porque no había votos concordantes. Se necesita en un tribunal colegiado que haya una mayoría que diga lo mismo, que decida lo mismo en un sentido para poder interpretar el fallo. Nosotros lo que planteamos es que era imposible de la lectura individual de cada uno de los votos de los miembros de la Corte poder establecer que al menos había tres que hayan decidido lo mismo. Y así lo decidió, lo analizó el procurador de la Corte y consideró que el fallo tenía que anularse porque no había coincidencia en los votos. Cada uno decía algo totalmente contradictorio al otro, solamente había dos votos por un lado y dos votos por otro, que no decían lo mismo. Por lo tanto, bueno, es poder continuar en lo que le vuelvo a decir, nos imponen los tratados internacionales de investigar y sancionar la corrupción.
Se entiende. Estamos discutiendo esto en la provincia de Santa Fe. Hay que ver si hoy a las 11:30 de la mañana, la apertura del año judicial, el presidente de la Corte, Daniel Albeta, dirá o no algo al respecto. Doctora, gracias por atendernos esta mañana. Un saludo, un buen día.
Buen día, hasta luego.
La jefa interina de los fiscales de Rosario. Hay una posición fuerte sobre el próximo jefe de los fiscales de la provincia de Santa Fe. Se renueva, el tope es el 20 de abril. El gobernador tiene las ternas y debe elegir él de forma discrecional, en base por supuesto a su evaluación también, quién será su propuesta a la Asamblea Legislativa. Es llamativo que dos son camaristas que nunca estuvieron en el Ministerio Público. Lamentablemente no hubo fundamento sobre la elección de Isidre Barren a las 8 de la mañana en punto. Hay noticias y encaramos el tramo final.
Alberto Fernández fue diagnosticado